Partido Catalina, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Marta.
Gente aguerrida y atrevida. En el espejo vais a ir a Vietnam, vais a hablar de un grupo de mártires de un país en el que los cristianos pues no lo tienen nada fácil.
Así es, Marta y Antonio, porque allí en Vietnam acaba de finalizar un jubileo especial con motivo del 30º aniversario de la canonización de 117 mártires vietnamitas. Son tres décadas en las que se ha confirmado y arraigado el mensaje del Evangelio en un país en el que la libertad religiosa sufrió durísimas restricciones bajo el régimen comunista.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas tardes. El 19 de junio de 1988 el Papa Juan Pablo II canonizó a 117 mártires, 96 vietnamitas, 11 misioneros dominicos de España y 10 sacerdotes franceses de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París, que fueron perseguidos por los gobernantes vietnamitas en los siglos XVII y XVIII. 8 obispos junto a sacerdotes y laicos fueron torturados y ejecutados por negarse a renunciar a su fe entre 1745 y 1862. Fueron decapitados, descuartizados o quemados vivos y abandonados hasta morir en diminutas jaulas donde no podían ni siquiera sentarse. Hay que recordar que el cristianismo había llegado a Vietnam en la primera mitad del siglo XVI y hoy día, en el siglo XXI, sigue siendo una religión minoritaria, alrededor del 9% de la población en un país de mayoría budista. Desde 1975, tras la unificación del país bajo el régimen comunista, se han dado importantes avances en la libertad religiosa con iglesias llenas de fieles y numerosos jóvenes que participan activamente en la vida de la Iglesia. El testimonio de los sacrificios de estos mártires vietnamitas, cuyo ejemplo de fe, servicio y compromiso hasta entregar su vida han sido recordados en distintas celebraciones en estos últimos meses, han sido sin duda semillas de fe para generaciones presentes y futuras. Como en otras épocas y otros lugares del mundo, de esa entrega florece una vez más el testimonio de fe y amor a Dios de los mártires. Estamos en El Espejo y comenzamos, como siempre, con el avance de las principales noticias de esta jornada que hoy nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Faustino.
Y comenzamos en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la Audiencia General.
Sí, en su catequesis Francisco ha recapitulado sus últimas audiencias que han girado en torno al Decálogo.
A esta hora se encuentra reunido el jurado de los Premios Bravo.
Unos galardones que entrega cada año la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social y que reconocen la labor de los profesionales de la comunicación que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre y los valores evangélicos.
En Roma continúa hoy el primer encuentro internacional de rectores de santuarios.
Se reúnen a iniciativa del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización durante 3 días. En este encuentro participan diferentes personalidades como el presidente del dicasterio, Monseñor Rino Fisichella, o el administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén, Pier Battista Pizzaballa.
La Universidad Pontificia de Comillas acoge una jornada de estudios sobre arquitectura y liturgia.
Celebrada en colaboración con la Universidad San Dámaso y la Universidad Pontificia de la Santa Cruz de Roma, este encuentro tiene como objetivo profundizar en algunos de los pensadores más fructíferos del siglo XX, como Romano Guardini, Rudolf Schwarz, Luis Buller y Frederic de Wyss.
Y esta tarde, nuestro compañero y copresentador de la tarde en COPE, Fernando de Aro, presenta su nuevo documental.
Se titula Good Plan y está dedicado a los cristianos de China, recogiendo a través de diversos testimonios la fiebre del cristianismo que se está produciendo en el gigante asiático. La cita es a las 7:30 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad CEU San Pablo de Madrid.
Gracias, Nacho. Ese será precisamente el tema de nuestra entrevista. En los próximos minutos, una pausa y volvemos.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
El seguro de moto perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si justo cuando vas a coger la moto, deja de llover. Durante el trayecto no te tragas ningún mosquito y además, ¡milagro! Por una vez todos utilizan el intermitente. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de moto más que perfecto.
En 1919, España se consagró al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe. Ahora, al cumplirse el centenario de la consagración, el Papa Francisco ha concedido un año jubilar que comenzará el 2 de diciembre con la apertura de la Puerta Santa a las 5 de la tarde. No te pierdas este tiempo de gracia. Ven al Cerro de los Ángeles. Para más información puedes visitar corazondecristo.org.
¿El Papa Francisco está generando una revolución? ¿Cómo afecta el gobierno de Sánchez a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas dos neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Es verdad, hay gente que se jubila y lunes esquí, martes un tren, miércoles a la playa, jueves Mafre presenta el programa Tu Futuro. Los planes de pensiones Mafre que se adaptan a tu ciclo de vida y ahora con una bonificación de hasta el 3% por traslado. ¿Necesitas un futuro? De verdad. Consulta condiciones en Mafre.es.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Estamos en El Espejo, en la cadena COPE, y vamos a hablar en los próximos minutos con nuestro compañero Fernando de Aro, que, como les hemos anunciado esta tarde, presenta en Madrid el documental Good Plan sobre los cristianos en China. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Faustino, ¿cómo estamos?
Pues bien, no sé tú si nos puedes contar algo más de lo que vais a dar a conocer esta tarde. Ese documental que sigue a los que ya hiciste sobre Irak, sí, sobre Egipto, ahora a China. ¿Por qué China? Que es quizá uno de los retos más difíciles, ¿no?
Bueno, porque en China en este momento hay una severa discriminación contra los cristianos. Decías tú antes, el cristianismo se está extendiendo. Hay algunos que hablan de una fiebre del cristianismo. 100 millones de cristianos en este momento, 50.000 bautizos en el último año. Esa sociedad comunista, consumista, muy competitiva, anda buscando respuestas de sentido, y el cristianismo, sobre todo entre los jóvenes, se extiende. En la película veremos cómo hay jóvenes que no sabían nada de Jesús y cómo se encuentran con la fe. Y eso se produce en una situación de importante presión por parte del Estado. Es decir, no es una persecución en este momento cruenta como lo fue en la época de Mao, pero sí es una severa restricción por parte de las autoridades comunistas de la libertad religiosa. Es decir, en todos los sentidos. Por ejemplo, hay algunas ciudades donde el cristianismo está creciendo mucho, como es Hebei, en la parte sur, donde el gobierno directamente destruye iglesias, le quita las cruces a las capillas. Luego está la pretensión de controlar, o sea, toda misa, toda celebración, todo es grabado, todo es controlado. Los seminarios están controlados por el Partido Comunista, y luego hay una ley de chinización de la religión aprobada en febrero de este año, con lo cual el control es máximo. Lo sorprendente, Faustino, es que en esa situación de control,
de dificultades, ¿no?
De dificultad, de falta de libertad, y con la pretensión que tuvo desde 1958 el Partido Comunista de crear una Iglesia Nacional China, no se haya producido esa situación. Lo sorprendente es que no haya dos iglesias, y lo sorprendente es cómo el cristianismo sigue creciendo y sigue habiendo una gran fidelidad a la fe.
Ya que dices eso, lo de la iglesia oficial, iglesia clandestina, es un invento de los periodistas, entonces.
Mira, yo puedo, eso es lo que me decía. Exactamente esa frase me la decía un gran sabio jesuita chino que entrevisté en Shanghai. Me decía, no os habéis enterado, el gobierno comunista quiere hacer propaganda y quiere hacer creer que hay dos iglesias, una que es fiel a Roma, y que es la iglesia subterránea, la que celebra la misa en las casas, y la iglesia oficial, que es la que celebra en abierto. Bueno, vamos a ver, no es cierto, no hay dos iglesias. Toda la iglesia en Roma, en China, es fiel a Roma. Había dos, tres, cuatro obispos que no tenían regularizada su situación porque habían sido elegidos sin haber sido designados por el Papa. El Papa ya los ha regularizado, con lo cual esos obispos son tan de Roma como los que fueron nombrados en su momento por el Papa, porque si el Papa te regulariza, están regularizados. No hay dos iglesias. Es verdad que hay dos tipo de comunidades, la mayoritaria, que es la oficial, y la minoritaria, que es la subterránea. Una, como dice el secretario de Estado Parolin, tiene una función de servicio, de atender a los sacramentos. O sea, tú sabes dónde puedes ir a misa, puedes asistir a una celebración, sabes que se va a grabar todo, porque en China se graba todo. Y luego está la iglesia subterránea, que Parolin la llamaba la iglesia profética, pero no significa que haya dos iglesias.
Aunque esa iglesia clandestina, como decimos, yo por lo menos cuando estuve allí hace 10 o 12 años, es sobre todo en el ámbito rural, ¿no?
En el ámbito del campo, porque, claro, es que, vamos a ver, es que En China hay muchos mundos, porque es un continente en realidad. Pero la gran expansión de China son las urbes, las grandes ciudades que jalonan toda la costa este. Porque uno va avanzando con el AVE, con el avión el tren de velocidad alta por la costa este de China, y es una ciudad, otra ciudad, otra ciudad. Claro, en ese ámbito, la iglesia subterránea tiene dificultades porque es que no se sabe dónde está. Tú sabes, tú una iglesia clandestina la puedes ir a visitar siempre y cuando estés informado, porque alguien del pueblo te lo cuenta. Ya decía, recordemos, Faustino Benedicto XVI, que en su carta a los católicos chinos, que la iglesia no podía tener una vocación de clandestinidad. No hay dos iglesias.
¿Para qué puede servir el reciente acuerdo firmado entre el gobierno chino, que por cierto tenemos hoy aquí a su presidente, casualidad de la vida?
¿Para qué puede servir? Pues mira, en esta situación que acabamos de describir, de falta de libertad, que no ha conseguido romper la iglesia, porque los seminarios están controlados por el Partido Comunista, la elección de obispos hasta hace poco muchas veces se ha hecho por el Partido Comunista, por las autoridades sin Roma. ¿Este acuerdo para qué puede servir? Para encontrar un hueco y abrir un poco más de libertad. Paradójicamente, cuando tú pactas y el gobierno totalitario acepta un pacto, tú tienes libertad de seleccionar en la medida posible los candidatos. Es verdad que no los seleccionas como en España, que los seleccionarás a los candidatos al obispado como se hacía en la Francia de Napoleón o la Iglesia de Franco, en la época de Franco, no la Iglesia de Franco, la época de la Iglesia de Franco. Es decir, que la autoridad tiene potestad, sí, pero eso te da libertad. Si al final tú te pones de acuerdo con la autoridad, pues siempre será mejor que la autoridad nombre por su cuenta los obispos sin tenerte en cuenta a ti. Va a ser una ocasión de libertad, de ampliar el estrecho margen de libertad que el Partido Comunista, que las autoridades dan a los católicos en China.
En ese estrecho margen de libertad, sí, que nos estás contando, ¿cómo has podido elaborar un documental en el que, por supuesto, no habrás podido recoger a lo mejor muchos testimonios
con
como te hubiera gustado?
Con muchas dificultades, ¿no? Faustino, porque, mira, la gente a la que iba a entrevistar las amenazaban, me suspendían entrevistas. Yo normalmente no aparezco en mis documentales. En este documental he tenido que aparecer porque tenía que contar cosas a cámara, O sea, con grandísimas dificultades, porque el celo es bestial. Hay un momento de la película en la que se ve cómo a una estupenda señora que yo localizo en un pueblo a la que le entrevisto, un pueblo católico, un pequeño pueblo católico, va un matón del Partido Comunista y la amenaza. O sea, con grandes dificultades. O sea, este documental, mira, me decía el cámara con el que trabajo normalmente, Fernando, nos vamos a una guerra, mejor una guerra que esto. Ha sido un trabajo difícil de hacer.
¿Cómo ves el futuro, por tanto, después de la experiencia de los días que has pasado por allí, de por dónde pueden caminar los católicos, los cristianos en aquel país, pues para, en ese pequeño ámbito de libertad que tienen, poder seguir avanzando y que esas divisiones que teóricamente existen, pues se sanen, si es que las hay, o las heridas que pueda haber?
Pues mira, eso es una cosa muy importante, ¿no? O sea, es necesario no olvidarse del legado del martirio del pasado, pero es necesario mirar al futuro. Los que han estado viviendo clandestinamente, que no miren con recelos a los que han estado viviendo en abierto, pero fundamentalmente el futuro es no enzarzarse en la lucha política contra el poder, buscar ámbitos de libertad y seguir, como están haciendo, transmitiendo la belleza de la fe. Porque China es un país sediento de acompañamiento humano, de significado, de caridad, de testimonio de la fe. La Iglesia en China vence por el testimonio de la fe y seguirá venciendo y seguirá avanzando.
Y las autoridades seguirán como siempre, en ese tira y afloja habitual, ¿no?
Es decir, ya fue posible bajo el Imperio Romano, ¿por qué no ahora bajo el Imperio Chino?
Vamos a recordar, ¿cuándo y a
siete
qué hora
y media
presentas
en Madrid, Julián Romea 23, abierto hasta que nos podamos acomodar en la sala?
Por cierto, ¿se puede consultar o ver a través de internet?
Todavía no, pero llegará su momento, cuando sea oportuno.
Cuando sea oportuno lo podremos ver y seguir también por internet, entonces.
Eso es.
Bien, pues ahí estaremos también en su momento para poder disfrutarlo y conocer mucho más de cerca la realidad de la Iglesia china.
Apasionante realidad.
Que parece que está muy lejos, pero
que
ahí
tú
está.
Conoces también bien.
¿Está el futuro de la Iglesia allí?
En Asia, en Asia y en África, ¿no? En Asia y en África. Está, vamos, yo por lo que llevo visto, esa capacidad de que la fe crezca a pesar de la presión del poder es un test. Esa es una fe viva, es una fe con capacidad de atraer a cualquiera, incluso a los que no sabían ni siquiera que había una persona que se llamaba Jesús.
Gracias, Fernando. Buenas
a
tardes.
A vosotros.
Hasta luego. Y volvemos de nuevo en El Espejo, al tiempo para la actualidad, con Nacho de Gamón. Saludos de nuevo.
¿Qué tal, Faustino?
Pues vamos a comenzar la actualidad de hoy en el Vaticano, donde el Papa ha presidido la audiencia general.
Sí, Francisco ha hecho una recapitulación de sus últimas catequesis centradas en la explicación del decálogo. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa ha aconsejado hacer un trasplante del corazón para llenarlo de buenos deseos y recomponer nuestra relación con las personas, siendo fieles, generosos y auténticos. Un nuevo corazón en el que habita el Espíritu Santo. Pero hoy, en medio de la audiencia, ha irrumpido un pequeño niño autista que prefería permanecer correteando por el estrado, contando con la complicidad de Francisco, que ha dejado a un lado su discurso para animarnos a tener la misma libertad de un niño ante su padre.
Y me hizo pensar a mí, yo soy también libre así delante de Dios. Cuando Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, nos dice que tenemos que tener la libertad que tiene un niño delante de su padre. O sea, creo que nos predicó a todos este chico. Y pidamos la gracia de que pueda hablar.
Al finalizar la audiencia, los padres de Benzel pudieron saludar al Papa y él les aseguró que contaban con su oración y que siempre recordaría el ejemplo que hoy le había dado un pequeño niño autista.
Gracias, Eva. La Comunidad Vida y Paz de Portugal cumple 30 años.
Se trata de una organización católica que atiende y ayuda a buscar una salida a las personas sin hogar. Con sus voluntarios ha estado nuestra corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez.
La Comunidad Vida y Paz de Lisboa es un ejemplo de solidaridad con los sin techo. Desde hace 30 años, hoy Vida y Paz, que depende del Patriarcado de Lisboa, cuenta con 115 trabajadores, además de 678 voluntarios, como Filomena, que coordina desde hace 20 una de las cuatro rutas nocturnas que recorren diariamente Lisboa para darles un abrazo e intentar convencerles para que dejen la calle, lo que no es fácil. Nos hacemos dependientes. Ser voluntario es dar a los otros. Yo, si no hago voluntariado, no soy feliz. Y solo programamos las vacaciones en función de los días de la ruta. La Comunidad Vida y Paz cuenta con el apoyo del presidente luso, Rebelo de Sousa, católico practicante, quien asiste todos los años a su cena de Navidad.
Gracias, Begoña. Aquí en España, en Zaragoza, el arzobispado ha lanzado una iniciativa para los presos de las cárceles aragonesas.
La campaña recaudará fondos para comprar tarjetas prepago para que los reclusos puedan llamar a sus seres queridos esta Navidad. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Los presos de las cárceles aragonesas de Zuera, Daroca y Teruel dispondrán esta Navidad de 2.000 tarjetas telefónicas para poder llamar a sus familiares. Será gracias a la campaña Minutos de Esperanza, que pretende recaudar 10.000 euros para la compra de estas tarjetas. Irán acompañadas además de una felicitación navideña para enviar por carta diseñada por los propios reclusos. Don Ángel Pérez Puello es el obispo responsable de Pastoral Penitenciaria en Aragón.
Sin tarjeta no hay llamadas a la familia. Las tarjetas son tu conexión con el mundo. Parece mentira, pero después de la libertad tal vez sea este el mejor regalo que podemos hacer a un preso.
Quienes quieran colaborar pueden realizar su aportación antes del 20 de diciembre.
Les contamos también que tres religiosos claretianos continúan secuestrados en Camerún.
Según anuncia la agencia Fides, fueron secuestrados el pasado 24 de noviembre en la región anglófona al suroeste del país. Fueron retenidos por un grupo de hombres armados en el camino a Muyenge, a donde se dirigían camino de una misión de evangelización y de asistencia en la parroquia local. Por el momento se desconoce la identidad de los secuestradores.
Hasta aquí nuestra actualidad. Gracias, Nacho. Nosotros vamos a terminar recordando que el científico chino He Jiankui afirma haber creado los primeros bebés modificados genéticamente utilizando una técnica para causar la mutación de un gen en dos gemelas, lo que las habría hecho teóricamente inmunes al virus del SIDA. La cuestión técnica parece resuelta hace tiempo, pero el problema que se plantea es de naturaleza ética y afecta a la dignidad del ser humano para distinguir entre lo que se puede y lo que se debe hacer. El investigador chino dice que no se trata de crear seres humanos a la carta, sino de curar una enfermedad, pero son muchas las objeciones éticas derivadas de cosificar a un ser humano y de seleccionar entre seres viables y no viables para el fin que se pretende. El presidente de la Sociedad Internacional para las Tecnologías Transgénicas, Luis Montoliu, afirma que los riesgos de realizar esta práctica en humanos son muchos y en el caso de China se habría trabajado con embriones sanos como presunto intento de mejora genética de la especie humana. Montoliu, en sintonía con la mayoría de la comunidad científica, ha dicho sentir escalofríos al ver el tono mesiánico con el que el investigador chino comunicaba su hallazgo. Los escalofríos que surgen cuando la ciencia pretende avanzar al margen de la ética. Así terminamos hoy El Espejo.